Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En las semanas anteriores, hemos venido escuchando, fragmentadamente para su análisis, la Clemenza de Tito, que es el 621, la penúltima ópera que Mozart terminó antes de su muerte el 5 de diciembre de 1791. Mozart escribió la Clemenza de Tito en 3 semanas para las celebraciones en Praga de la coronación del emperador Leopoldo II, y para ella, Catorino Mazzola adaptó el libreto del mismo nombre que Metastasio había escrito medio siglo antes y que había sido musicalizado numerosas veces durante este periodo por otros compositores. Hoy día, aún sin contar las celebraciones del bicentenario de su muerte, Mozart es el compositor cuya música se presenta en las salas de concierto, se transmite y se graba en discos más que la de cualquier otro músico en la historia. Sin embargo, la Clemenza de Tito permanece muy en la sombra y desconocida aún por muchos de los más entusiastas oyentes y operáticos mozartianos. Los que defienden esta ópera se basan principalmente en 3 argumentos. Que Mozart tuvo que escribir en la forma ya difunta de ópera seria porque así lo exigía la ocasión en que se iba a estrenar. La brevedad del tiempo en que estuvo obligado a escribirla. Y que Mozart ya estaba sufriendo severamente de la enfermedad que lo mataría 3 meses después. Por lo menos este último argumento es incorrecto, porque pudo componer y preparar para su presentación 2 óperas completas en este periodo, y nadie imaginaría que hay señales de un compositor enfermo en la flauta mágica, mucho menos con viaje a Praga de ida y vuelta y el concierto para clarinete en la mitad, todo esto en poco más de 1 mes. La pregunta verdadera es si la Clemenza de Tito necesita defensores. Sin dudas, es una ópera estática en acción y acartonada en su caracterización de los personajes, especialmente cuando uno la compara con las otras obras maestras de Mozart. Además, es difícil de cantar y tiene un problema adicional para una audiencia del siglo XX. Los papeles de 2 caballeros romanos, Sixto y Anio, fueron escritos originalmente para un castrato y una mezzosoprano, y hoy día deben ser cantados por 2 mezzosopranos porque la solución de bajarles 1 octava para que los canten tenores no funciona y deteriora severamente el efecto musical. A pesar de todos estos obstáculos, la Clemenza de Tito tiene un lugar importante entre las grandes óperas de Mozart, porque como ellas, tiene su propia fisonomía musical, lo mismo que Così fan tutte e Idomeneo, y como ellas, merece un puesto destacado en nuestra herencia musical. Desde 1791 hasta por lo menos 1830, Tito fue la segunda ópera más popular de Mozart después de Don Giovanni. Si estamos o no de acuerdo que merece una posición tan alta es otro tema, pero definitivamente no merece el olvido a que ha estado sometida. El argumento de la Clemenza de Tito está basado en el contraste entre la bondad del emperador romano Tito, que ha sido el protector paternal de su pueblo, y la maldad de Vitelia, que aunque tiene razón para estar furiosa con Tito porque le robó el trono a su padre y la sedujo a ella hasta que logró enamorarla, actúa como una víbora despechada y persuade a su joven admirador Sixto que asesine a Tito e incendie el Capitolio romano. Después de que Tito ha tenido un par de intentonas fallidas de casarse con otras damas, finalmente escoge a Vitelia como su prometida, pero es demasiado tarde. Cuando ella se entera, ya se ha incendiado el Capitolio y Sixto ha intentado asesinar al emperador, con la suerte que el sicario por él asignado se equivoca y Tito se salva. Pero Sixto es descubierto como promotor del intento y por orden del Senado romano es arrestado para ser juzgado. La semana pasada habíamos interrumpido cuando, después de que los patricios y el proletariado han dado gracias porque se haya salvado la vida de Tito, y él se considera afortunado por el cariño que le tiene su pueblo, quiere asegurarse que Sixto sea declarado inocente por el Senado. Él no puede creer en la deslealtad de un amigo tan querido, a pesar de los testimonios en su contra. Publio, el comandante de la Guardia Pretoriana, anota que no todos tienen la bondad de Tito. Anio, un noble joven que aspira a casarse con la hermana de Sixto, entra entonces y pide clemencia para Sixto. Pero Publio, que ha ido a averiguar sobre el juicio, entra con un papel en que el Senado ha encontrado culpable a Sixto y lo han condenado con sus cómplices a ser devorados por las fieras en la arena. La orden, sin embargo, tiene que ser ratificada por el emperador. Tito desea meditar antes de firmar y le pide a Publio y a Anio que lo dejen solo. Pero Anio, como futuro cuñado de Sixto, insiste en una última súplica.
No, così scelerato, il mio sesto non credo. Io l'ho veduto, non so il fito ed amico, ma te l'ho per me. Tanto cambiarsi, pure, ma non potrebbe. Anio, errechi, innocenza, ci sesto, consolami.
Signor, pietà per lui, ad implorario vengo.
Cesare, non dissio, sesto è l'autore della trama crudel.
Publio, è che vero.
Purtroppo, ei di sua bocca tutto affermò. Coi complici il senato alle fiere in condanna. Ecco il decreto, terribile ma giusto, e mi manca, signor, il nome Augusto.
Onnipotenti dei,
pietoso monarca,
Anio, per ora lasciami in pace.
Alla gran pompa unite, sai che le genti ormai...
Lo so, partite!
Ti perdona, se io parlo in favore d'un della mia cara sposa egli germano.
Y viene la segunda aria de Anio, que curiosamente comienza con la misma frase musical con que comenzó el aria que Publio acaba de cantar y que escuchamos al final del programa anterior. Es de pensar que estas dos arias eran mutuamente excluyentes, a no ser que por protocolo ambas tuvieran que ser incluidas. El aria de Anio, Tu fosti tradito en fa mayor, andante, y acompañada por oboes, fagots, trompas y cuerdas, es una súplica angustiosa, pero de gran altura, que reconoce la traición de Sixto y confía en la benevolencia de Tito. Su música es para voz femenina, a diferencia de la música de Sixto, que es para soprano masculina. Es muy ornamentada y en registro bien alto. La parte de las cuerdas es muy detallada. Mozart sugiere un hombre bien determinado, por ejemplo por medio de las figuras iniciales de las cuerdas y de los contrastes dinámicos, pero las armonías tan voluptuosas y las triples cadencias son más para una voz de mujer, una voz con atractivo sensual. Esta es música para travestista, no música para castrato. A continuación transmitiremos el aria de Anio, Tu fosti tradito, tú fuiste traicionado, del segundo acto de la ópera La Clemenza de Tito, en versión de la mezzosoprano Brigitte Fassbender, acompañada por la Orquesta de la Ópera del Estado de Viena, dirigida por István Kertész.
Oh,
Acaban ustedes de oír la segunda aria de Anio, Tu fosti tradito, tú fuiste traicionado, número 17 del acto segundo de la ópera seria La clemenza di Tito, que es el 621 de Wolfgang Amadeus Mozart. Los detalles de cómo fue la verdadera historia de la composición de Tito no se saben con seguridad. Tradicionalmente se habla de 3 semanas para el periodo en que Mozart la escribió, basado en la fecha en que recibió la comisión de los Estados Bohemios, julio de 1791, y la del estreno, que fue el 10 de septiembre. Sin embargo, si nos remontamos un poco atrás, es posible que algunos datos que no se han tenido frecuentemente en cuenta cambien algo el panorama. Ustedes se acordarán el entusiasmo con que el público de Praga recibió las bodas de Fígaro y Don Giovanni. A diferencia de Viena, que lo ignoró en los últimos años de su vida, Praga siempre lo consideró su compositor favorito y en 1787, después del éxito de Don Giovanni, hizo todo lo posible por retenerlo, incluyendo ofrecerle una comisión para otra ópera. Pero Mozart escogió Viena y no volvió a Praga sino año y medio después, en su viaje a Berlín de principios de 1789, cuando su situación monetaria ya era desesperada. Y desde Praga le escribió a su esposa Constanza el 10 de abril que había concretado con Guardasoni, el empresario de la compañía de ópera residente, la composición de una ópera para ese otoño, incluyendo datos de cuánto le pagarían por ella. Ese mismo día, Mozart viajó de Praga a Dresden, donde pasó 5 días, y es verosímil que si Guardasoni y Mozart ya habían escogido La clemenza di Tito de Metastasio para la nueva ópera, Mozart pudo inmediatamente contactar a Caterino Mazzola, que residía en Dresden en esa época, para la adaptación del libreto. Sabemos también que cuando Mozart pasó por Dresden, estaba allí Josefa Duszek, la soprano amiga de Mozart, que 6 meses antes del estreno de La clemenza di Tito, cantó un rondó con corno di Bassetto Obbligato de Mozart, probablemente Non più di fiori, del segundo acto de La clemenza, aunque faltaban todavía 10 semanas para que Mozart recibiera su comisión y, por lo tanto, teóricamente, todavía no debía haber comenzado la composición de su ópera. Claro está que su aria podía ser otra que no ha llegado hasta nosotros, pero sabemos que posteriormente Madame Duszek cantó muchas veces Non più di fiori y, además, Mozart llevaba un catálogo de las obras que iba terminando. Lo llevaba escrupulosamente y allí no hay mención de un aria parecida. Adicionalmente han llegado hasta nosotros unos esquemas para esta ópera. No se sabe escritos cuándo, pero obviamente antes de recibir la comisión de componerla, porque el registro que usa para Sixto es de tenor, de modo que la decisión de que lo cantara un soprano masculino castrato se debió no a la iniciativa de Mozart, sino al contrato de 1791 con Guardasoni. Todo esto permite sospechar que Mozart comenzó La clemenza de Tito por su cuenta antes de recibir su comisión oficial y tal vez desde las primeras conversaciones con Guardasoni de abril de 1789. Después de su aria, Anio sale acompañado por Publio. Tito, ya solo, medita en recitativo acompañado por las cuerdas solas, alegro, si firmar o no la sentencia de muerte. Acordes en tonos altos nos indican la furia y la sorpresa de Tito ante la perfidia de Sixto. Los acordes acentuados de las cuerdas van bajando la música hasta que un tema en re bemol mayor nos indica que Tito ha decidido firmar. Pero ya con la pluma en la mano, reflexiona que sería injusto enviar a Sixto a su muerte sin antes darle la oportunidad de defenderse, y ordena que se lo traigan. Durante que lo espera, los pensamientos de Tito se tornan melancólicamente a la felicidad de la vida del campesino rústico, mucho más deseable que la vida de un monarca. Oigamos este recitativo acompañado, en versión del tenor Werner Krenn en el papel del emperador Tito, e István Kertész dirigiendo la orquesta de la ópera del Estado de Viena.
Essermi sempre al fianco, ogni momento, esigere il mio cuore, qualche
El recitativo termina casi en mi bemol mayor, y uno esperaría un aria de Tito en ese momento sobre algún tópico pastoril o imperial, pero la cadencia se interrumpe y el recitativo pasa de acompañado a seco, es decir, acompañado por el clavecín solamente, con Tito pensando cómo puede ser posible que Sixto lo haya traicionado, cuando Publio vuelve para anunciar que Sixto ya viene. El emperador se pone tenso como el acero para adoptar una actitud adecuada para la recepción del regicida.
Noi fra tante grandezze sempre incerti viviam, che in faccia a noi la speranza o il timore sulla fronte d'ognun trasforma il cuore. Ital invito amico, hola, chi mai questo temer dovea? Ma Publio ancora Sesto non viene
ad eseguire il cenno già volari custodi io non comprendo un si lungo tatar pochi momenti sono scorsi o signor
vane tu Sesto affrettalo
ubbidisco I tuoi littori veggonsi comparir Sesto dovrebbe non molto esser lontano Eccolo
Ingrato all'udir che s'appressa Già mi pala suo pro l'affetto antico Ma lo trovi il suo trence E non l'amico.
Los guardias traen a Sixto y este para a la entrada, aterrorizado por el aspecto tan severo de Tito. En ese momento comienza un terceto en mi bemol mayor en dos velocidades consecutivas, larghetto y allegro, que incluye flautas, clarinetes, fagots y cuerdas. El terror de Sixto, cuello de Tito e il volto, lo sugiere la figura temblorosa en la introducción que se repite con soberbio dramatismo más adelante con armonías de los vientos. En la introducción, después de la figura que tiembla, vienen acentos suaves de las trompas y luego del resto de los vientos para expresar la severidad de Tito, los que se repiten con gran volumen cuando Tito le ordena a Sixto que se acerque. La primera entrada de Tito es una parte, lo mismo que la de Sixto, en que comenta sobre el cambio de la cara de su amigo. Tito interpreta la tensión de los músculos de Sixto como la mirada de odio de un criminal endurecido, y Mozart lo comenta con su diálogo cromático muy incisivo de las cuerdas. La tensión aumenta con escalas apresuradas de las cuerdas cuando entra Publio y comenta sobre las pasiones que se debaten en el corazón de Tito. La música del espléndido alegro final del terceto compite con el contenido dramático del texto, apartando musicalmente a Sixto del resto de la sociedad, representada por Tito y Publio, que tienen las mismas palabras y material musical, cantando a menudo en contrapunto imitativo. La música vocal de Sixto, en general, es más importante y más libre, un poco como la de Vitellia en el terceto Vengo aspettate del primer acto. Hacia el final, los vientos intercambian acordes urgentes y excitados con las cuerdas, y el terceto termina con las dos flautas en un unísono helado en registro altísimo que es increíblemente efectivo y característicamente mozartiano. Para los curiosos que están interesados en la influencia de unos compositores sobre otros, es interesante comparar el final de este terceto con el final del aria de Leonore Abscheulicher del primer acto de la ópera Fidelio de Beethoven. Beethoven conocía bien la clemencia de Tito, porque participó en una presentación de la ópera que Constanze, la viuda de Mozart, organizó 3 años después de la muerte del maestro. Beethoven tocó un concierto para piano y orquesta de Mozart en el intermedio, probablemente el número 20, que es el 466. Escuchemos el terceto de Sixto, Tito y Publio, Quello de Tito el Volto. Es esta la cara de Tito, del acto segundo de La Clemenza di Tito, interpretado por la mezzosoprano Teresa Berganza en el papel de Sixto, el tenor Werner Krenn en el papel de Tito, el bajo Tugomir Frank en el papel de Publio e István Kertész dirigiendo la orquesta de la Ópera del Estado de Viena.
Di te trovi, 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 di te trovi
Acabamos de transmitir el terceto de Sixto, Tito y Publio, Quello di Tito e il Volto. Es esta la cara de Tito, número 18 del segundo acto de la ópera La Clemenza di Tito, que es el 621 de Wolfgang Amadeus Mozart. Tito despide a Publio y a los guardias pretorianos para poder quedar a solas con Sixto y lograr de él una explicación por su crimen y poder perdonarlo. Sixto, en un frenesí de remordimiento y de amargura, niega que el motivo para tratar de asesinar al emperador hubiera sido que él deseara el trono. Pero no puede incriminar a Vitelia, la consorte que ha escogido Tito. Casi se le sale el nombre, pero prefiere rogar que le den una muerte pronta para terminar su miseria. Tito, que cada vez se impacienta más con la actitud de secreto de Sixto, le ordena furioso que se vaya y rehúsa que le bese la mano al salir.
Sansoni, il tuo sovrano non è presente. Apri il tuo cuore a Tito, confidati, alma mia. Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto. Qui la prima cagione, cerchiamo insieme una via di scusarti. Io ne sarei forse di te più lieto.
Oh, oh, mia colpa, non è difesa.
In contraccambio almeno, amicizia lo chiedo. Io non celai alla tua fede i più gelosi arcani. Merita ben che Sesto mi fili un suo segreto.
Ecco una nuova specie di pena. Dispiacere Tito, o Vitellio accusa.
Ubiti ancora, ma Sesto mi ferisci, né più vivo nel cor. Vedi che troppo tu l'amicizia oltraggi con questo diffidar. Pensaci, appaga il mio giusto destino.
La palestra splendeva al nascer mio.
E taci e non rispondi, ah, già che puoi tanto accusarmi mia pietà.
Signore, sapete dunque che fu?
Siegui.
Ma quando finirò di pena?
Parla una volta che mi volevi dire.
Io sono l'oggetto dell'ira degli dei, che la mia sorte non ha più forza tollerò. Io stesso, traditore, mi confesso. Io mi chiamo, io merito la morte e io la bramo.
Sconoscente e l'avrai, custodi il reo, toglietemi dinanzi.
I magistrati su cui l'invito.
Parti, non è più tempo, or tuo giudice io sono.
Sia questo, Signore, non ti darò.
Pero si Tito trata a Sixto con desprecio, Mozart no. Le da otra gloriosa aria en tres partes, Adagio, Allegro y Più Allegro, a veces clasificada como un rondó de percuesto instante, cuya instrumentación incluye flauta doblada dos octavas por debajo por fagot y oboes en armonía con las trompas. Solamente hay una flauta, aunque los otros vientos son dobles y cuerdas. El aria es muy larga por comparación con las otras de la ópera, excepto las dos en que hizo participar a Anton Stadler como clarinete obligato. No incluye pasajes con música ornamentada para la voz, pero sí contiene saltos dramáticos y arpegios. Y considerando su texto, es curioso que Mozart hubiera utilizado su tonalidad romántica de la mayor, aunque no usa clarinetes, los instrumentos de amor para Mozart. El texto hace que Sixto evoque la amistad que los unía, contrastado con la severidad de Tito, y aunque acepta que merece la muerte, desearía que Tito viera el interior de su corazón. No es el pensamiento de la muerte lo que lo tortura, sino el remordimiento de su traición. Y Mozart transforma un texto de telenovela en una de las más bellas arias operáticas jamás escrita, desde las escalas descendientes de los violines y las violas, con que comienza el tierno adagio inicial, lleno de frases cortas muy emocionantes, una gran belleza melódica y armonía muy angustiada. El alegro central comienza como la obertura de las bodas de Fígaro y es menos interesante, terminando con el più allegro, donde usa melodías que había utilizado antes en el aria. Oigamos la segunda aria de Sixto, de Percuesto Instante Solo, solo por este instante, del acto segundo de la ópera seria La Clemenza di Tito, en versión de la mezzosoprano Teresa Berganza, acompañada por la Orquesta de la Ópera del Estado de Viena, dirigida por István Kertész.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la segunda aria de Sixto de Percuesto Istante Solo, solo por este instante, número 19 del segundo acto de La Clemenza di Tito, que es el 621, de Wolfgang Amadeus Mozart. Si Mozart comenzó su ópera antes de recibir la comisión de los Estados Bohemios o no, no lo sabemos. Pero es lógico pensar que en esos dos años de depresión que fueron 1789 y 1790, en que su producción fue muy poca y la fortuna no le deparó felicidad de ninguna naturaleza, olvidado del público musical vienés, enfermo él y su esposa Constanza y en la miseria hasta el punto de mendigarle a sus amigos, debió pensar en La Clemenza de Tito como la salvación que en cualquier momento llegaría. Sin embargo, el plan que habían esbozado con Guardasoni se archivó porque la compañía de ópera residente no continuó en Praga, sino que se trasladó a Varsovia, donde no necesitaba material nuevo, y no volvió a Praga hasta el 10 de junio de 1791. Mientras tanto, la burocracia había pasado varios meses decidiendo cómo celebrar la coronación del emperador Leopoldo II como rey de Bohemia. Algún empleado público típico de Viena les había dado instrucciones que las celebraciones deberían incluir teatro, fuegos artificiales y bailes. Después de mucho debatirlo y ya casi sin tiempo para prepararlo todo, se reunieron con Guardasoni y el 8 de julio se firmó un contrato para que presentara una ópera especialmente compuesta para la coronación, para la que se debía contratar un castrato y una soprano de primera categoría y encargar un libreto sobre un tema que posteriormente se le suministraría, y un compositor de fama hiciera la musicalización. Guardasoni afortunadamente hizo incluir una cláusula en el contrato por la cual, si el tiempo era demasiado corto, él podía conseguir una ópera recién compuesta sobre el tema del Tito de Metastasio. Contrato en mano, Guardasoni se trasladó inmediatamente a Italia para conseguir los cantantes y pasó por Viena para contarle a Mozart que al fin podían llevar a cabo los planes que habían comenzado hacía dos años, volviendo realidad sus sueños de componer y presentar La Clemenza di Tito, que él, astutamente, le había logrado vender al gobierno de los Estados Bohemios. El 28 de agosto, Mozart llegó a Praga por última vez, acompañado por su esposa y su discípulo Franz Xaver Süssmayer, a quien le había encargado la composición de los recitativos secos, y aunque no le tocó componer entonces toda la ópera, definitivamente tuvo poco tiempo porque había estado trabajando en la flauta mágica la mayor parte de julio. El 2 de septiembre, es decir, menos de una semana después de su llegada, Mozart dirigió Don Giovanni ante toda la corte y cuatro días después se estrenó La Clemenza de Tito. Después de su aria, los guardias se llevan a Sixto y Tito una vez más se sienta a firmar la sentencia de muerte. Tanto como odia la venganza, se forza a firmar y siente que se está manchando con la sangre de un conciudadano romano y además de un amigo. Pero cuando pesa el veredicto de la posteridad, decide aplicar su política de bondad y rompe el documento. Mejor ser acusado de compasivo que de inflexible. Sin embargo, cuando vuelve Publio, sin mentir, lo deja creer que Sixto va a morir en la arena y ellos deben ir a presenciar la ejecución.
Dove sentite mai più contumace infedeltà? Sesto erreo, sesto mora. Eccoci aspersi di cittadino sangue, e si incomincia dal sangue d'un amico. Or che diranno i posteri di noi? Diran che in Tito si stancò la clemenza, ma non si lasci il solito cammino. Viva l'amico, benché infedele, e se accusarmi il mondo vuol pur di qualche errore, ma accusi di pietà, non di rigore. Publio,
Cesare,
andiamo al popolo che attende.
E
Sesto, venga l'arena ancor.
Dunque, il suo fato?
Sì, Publio, è già deciso.
Sventurato.
En su aria Se al Impero, contexto de Metastasio, Tito piensa en voz alta, no le está hablando a Publio. Es un ruego a los dioses, en que les pide que le quiten la corona, si eso implica tener un corazón severo. Él no está interesado en la lealtad de sus súbditos si eso se logra solamente a través del miedo. Esta es otra aria en tres partes, pero de forma da capo con repetición más adornada de la primera sección, muy similar en forma a tantas de las arias de las óperas tempranas de Mozart, pero más concisa. A pesar de la modestia de los sentimientos, la música es grandiosa y brillante en si bemol mayor, acompañada por flautas, oboes, fagots, trompas y cuerdas. El enérgico allegro principal se destaca por su brillante instrumentación, que incluye el burbujeante comienzo con acompañamiento de los segundos violines en contratiempo y el despliegue de fuegos artificiales de los violines al final de la introducción orquestal. La parte vocal de Tito tiene un poquito de ornamentación antes del final del allegro. El andantino central comienza en fa mayor y tiene un abrupto cambio, muy incómodo, a do menor, y la expresión musical recuerda mucho el Orche Tutti de don Octavio en el segundo finale de don Giovanni. En la repetición de la primera parte, además de algo de ornamentación de la parte vocal, vuelve a aparecer el ritmo acentuado solemne para los vientos que aparece frecuentemente a través de toda la ópera. A continuación transmitiremos el tercer aria de Tito, Se al impero amici dei, si para reinar dioses amigos, del segundo acto de la ópera La Clemenza di Tito, interpretada por el tenor Werner Krenn y la orquesta de la ópera del Estado de Viena, dirigida por István Kertész.
Severo, o tu vieta, la verità,
Acaban ustedes de escuchar el tercer aria de Tito Se al Impero Amici Dei, Si para reinar dioses amigos, número 20 del acto segundo de la ópera seria La Clemenza de Tito, que es el 621 de Wolfgang Amadeus Mozart. Tito convencionalmente sale después de su aria en dirección a la arena seguido por Publio, cuando este último lo para Vitelia, quien por él se entera que Sixto ha estado hablando largamente con el emperador en privado, y ella deduce que la debe haber delatado. En ese momento entran Anio y Servilia y le ruegan que interceda por Sixto antes que sea pasto de las fieras. Al fin y al cabo, Tito no le negaría nada a quien antes que caiga el sol será su emperatriz. Esto la convence que Tito no conoce su culpa, de modo que les promete que salvará a Sixto y les pide que ellos vayan adelante. Pero Servilia se da cuenta que Vitelia llora y se impacienta.
Publio, ascolta.
Perdona, detto Cesare appresso andar.
Dove?
All'arena.
E sesto?
Anch'esso.
Dunque morto?
Purtroppo.
Ahimè, con te tu sesto è ballato.
E lungamente.
E sai quel che dicesse?
No, solo con lui resta Cesare volle, escluso io fui.
Un giovane lusingarsi, Sesto già mi scoperse, ma Publio stesso si conosce sul volto, e non fu mai con me se ne tenuto. Oh, Vitellia! Oh, principessa! Il misero Germano! Il caro amico! Il condotto a morire! Poco in faccia di Roma, spettatrice, delle fiere sarò pasto infelice! Ma che posso per lui? Tutto a tuoi piedi titolo donerà, non può negarlo alla bella gusta. Anio, non sono gusta ancor. Ria che tramonte le sole, Tito sarà tuo sposo, ormi presente per le poppe festive, cento e lieve. Dove sei stato giunto? Ora fine. Anio Servilio, Anio, tu piangi, apparti, ma tu perché resta? O te, parti, verrò, non tormentarmi.
Servilia le recuerda a Vitelia que sus lágrimas son inútiles para salvar a Sixto, y que si su lástima es la única manera de ayudarlo, eso es tan inútil como su crueldad. Lo que le da tema para su aria en tempo de minueto, con texto muy elocuente de Metastasio, Saltro que lágrime. El aria es una canción muy corta y muy sencilla, consoladora más que agresiva, que usa la tonalidad de re mayor introspectivamente en una forma muy madura. Su punto de interés más obvio es la frase... Ustedes se acordarán que Mozart ya había usado esta frase en una forma un poquito diferente para comenzar el movimiento lento de su quinteto para clarinete y cuerdas, que es el 581. Hay otras frases típicas. Por ejemplo, noten cómo recuerda el sentilo batere de Serlina en Don Giovanni. Thank you. Y es interesante ver que aunque para ganar tiempo Mozart usó muy poco los vientos excepto para efectos especiales, concentrándose más en las cuerdas, en esta área hay muchas partes muy sutiles para la flauta, el oboe, el fagot y las dos trompas que usa además de las cuerdas. Muy atractivo además es el efecto de la trepada a la supertónica hacia el final del área. Corta y lo que quieran, esta área es Mozart en uno de sus muy buenos momentos operáticos. A continuación transmitiremos el aria de Servilia, Saltro che lagrime, Si solamente lágrimas, del segundo acto de La Clemenza di Tito, en versión de la soprano Lucia Popp, acompañada por la orquesta de la Ópera del Estado de Viena, dirigida por István Kertész. Después de oír la única aria de Servilia, Saltro che lagrime, Si solamente las lágrimas, número 21 del acto segundo de la ópera La Clemenza de Tito, que es el 621, el reloj nos obliga a interrumpir una vez más su transmisión analizada y dar por terminado otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, Otto Erich Deutsch, Ulrich Schreiber, Eric Smith y George Senfoa, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, concluiremos el análisis fragmentado de La Clemenza di Tito para poder después oírla ininterrumpidamente, o por lo menos tanto como permite el espacio de este programa. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.